Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, llegamos al fin de semana, gracias a Dios, dirán algunos que están de repente esperando este día de descanso, no precisamente el viernes, pero sábado y domingo. Ojalá que lo disfrute, que lo aproveche, que descanse en serio y el próximo lunes muy cargados de energía, pues para comenzar la semana. El día de hoy, les reitero, estamos iniciando el fin de semana, es 8 de agosto del año 2025. Le agradecemos el que nos acompañe, el que decida iniciar su día con Radio Metrópoli. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Saludos a Memo que nos levanta la mano para decir ojalá que les vaya bien, igualmente Guillermo. Y bueno, Víctor, ¿cómo estás? Excelente viernes.
Hola Griselda, muy buenos días. Listos con la información y le adelanto rápidamente, revisando aquí en el móvil, Guadalajara amanece 16 grados centígrados de temperatura, se espera que la máxima, según el teléfono, sea de 26 grados, en punto de las 6:30 de la mañana va a amanecer, así que disfrute el sol, la salida del mismo, si ustedes los privilegiados que tiene una vista impresionante de la ciudad, aprovechelo, disfrútelo, y si ya está corriendo, haciendo ejercicio, pues que le vaya muy bien. También, según lo que dice dispositivo, estará ya, hay pronóstico de lluvia como a las 5 de la tarde, un 40% aproximadamente. Vamos a ver cómo pinta el viernes, ¿no?
Bueno, ayer estuvo nublado gran parte de la zona metropolitana, seguramente en algún punto llovió. Lo cierto es que la tormenta tropical Ivo avanza en paralelo a las costas de Michoacán y de Colima. El meteoro se ubicaba a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 160 al oeste de Manzanillo, Colima. Las lluvias más importantes se presentarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. El puerto de Manzanillo permanece cerrado a la navegación para embarcaciones menores como medida preventiva. Tendremos en unos minutos más la actualización del pronóstico y después de las 7 de la mañana escucharemos directamente el pronóstico, las estimaciones de los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas lluvias le han caído bien, por cierto, al lago de Chapala, y me refiero a lluvias en temporal, porque se encuentra al 57% de su capacidad debido a estas tormentas y a los escurrimientos recibidos en el temporal. Esto lo confirmó el alcalde Alejandro Aguirre. Señaló que además de la recuperación del agua, el municipio también registra una buena afluencia de visitantes.
Por cierto que las autoridades, hablando de Chapala, realizaron un recorrido con empresarios, autoridades religiosas y funcionarios del estado por el sistema de abastecimiento de agua Chapala-Guadalajara. Esto como parte del proceso de socialización del proyecto para construir un nuevo acueducto. El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, explicó que la nueva infraestructura permitiría transportar 7.5 metros cúbicos por segundo con menores costos operativos, una mejor calidad de agua y menos pérdidas. Recordó también que el actual sistema cuenta con tuberías de más de 35 años afectadas ya por la contaminación y las fugas. De acuerdo con esta nota informativa, Judith Ortiz, presidente de la Unión Social de Empresarios de México, y el obispo Angelberto Polino coincidieron en la urgencia de encontrar soluciones conjuntas, señalando que se trata de un tema de bien común que requiere de la participación social. El tema será abordado en la reunión anual del Grupo de Diálogo Obispos y Empresarios en octubre próximo. La intención es revisar lo que necesita Guadalajara para poder abastecerse de agua y darle así servicio a todos los habitantes.
Y bueno, solo uno de cada cinco automovilistas en Jalisco ha cumplido con el programa de verificación identificación vehicular. Así es de que la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, pues lamenta esta situación, considera que algunos pues lo hacen de alguna manera por negligencia, un poco desentendidos de la situación del automóvil. Por lo pronto, se estima que en Jalisco hay 4,600,000 vehículos, de los cuales solo 558,000 han acudido a la prueba física y de emisiones. Se estima también que el 60% de las emisiones contaminantes en el área metropolitana son provocadas por los vehículos automotores, pero parece que las autoridades no han logrado convencer a la población por X o Y razones de que acudan a verificar.
Y en otra información, durante el primer semestre del año se reportaron 49 incendios forestales que acabaron con 1,933 hectáreas de arbolado. Y además con la vida de millones de animales del área protegida del Bosque de la Primavera, según Gabriel Vázquez, director del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera. Él señaló que fue un estiaje corto, que estuvimos debajo del promedio histórico de incendios con un total de 49, pero que pues se tendrá que hacer a labores de intervención en diferentes zonas de la primavera para tratar de reforestarlo. Buscan ellos que descansen, dicen así, los técnicos, los suelos y comiencen a recuperarse, que hay una restauración natural y entonces intervenirlos para poder recuperar el arbolado que se perdió con el fuego.
Y el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad, que este viernes a las 3 de la tarde inaugurará la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Tlajomulco, beneficiará a miles de derechohabientes de por lo menos 5 estados, fue lo que aseguró en una visita de supervisión previa el director general del ISSSTE, Martí Batres. ¿Cuáles son esos estados? Por supuesto, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas y Nayarit. Este hospital tiene una capacidad de 250 camas sensibles. ¿Cuáles son las camas sensibles? Aquellas que se encuentran en piso. Y 290 no sensibles son aquellas que se utilizan, por ejemplo, para emergencias, para recuperación, para tratamientos oncológicos, para hemodiálisis. Entonces, esta es la capacidad que tendrá el hospital que, le reiteramos, el día de hoy inaugura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y ayer usted escuchaba en este noticiero la entrevista con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, quien confirmó que se integró a la investigación de esta institución, de esta fiscalía, los resultados del órgano interno de control del CIAPA sobre la contratación de Licastro como asesora técnica con ese sueldo de 73,000 pesos. En este informe, ya le decíamos, se señalan posibles faltas graves del director del organismo y 2 funcionarios, por lo que la investigación sigue abierta, pero todavía no tienen una fecha definida para concluirla. Y en más información, está de seguridad, los grupos criminales reclutan jóvenes jaliscienses mediante engaños en redes sociales para convertirlos en sicarios y así trasladarlos fuera del estado, confirma el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos. Al revelar la ruta del reclutamiento que inicia en Jalisco, las víctimas suelen ser llevadas primero a Zacatecas, donde son entrenadas, después al estado de Nayarit y finalmente a Sinaloa. Ahí, en ese punto, se disputan la plaza de las facciones de los Chapitos y la Malliza. Algunos jóvenes que escaparon de estas redes del narcotráfico han identificado incluso a desaparecidos que permanecen bajo control del crimen en Sinaloa.
Bueno, ya le comentaba, ya le compartía a nuestro compañero Edgar Flores, hubo un operativo de fuerzas federales y estatales en el penal de Puente Grande, donde decomisaron, por supuesto que artículos prohibidos, entre ellos armas de fuego, réplicas de armas de fuego, cuchillos, teléfonos celulares y 155 pipas para consumir droga. Las autoridades informan que este tipo de revisiones continuarán de forma aleatoria para reforzar la seguridad en el centro penitenciario.
Bien, ese es un resumen de las noticias que tenemos para usted este día viernes, 8 de agosto de 2025. Acompáñenos porque este informativo concluye en punto de las 9 de la mañana. Por lo pronto comenzamos con la efeméride musical. Es el sonido de la música, disfrútenlo. Fue trabajado y elaborado por Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
¿Qué le parece si escuchamos el reporte de Arturo García Caudillo? Está listo en la línea telefónica. Arturo, excelente fin de semana y escuchamos.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, decidió la actualización o aprobó la actualización de la credencial para votar con fotografía. Un modelo que tiene varios candados de seguridad que justamente se busca robustecer esta situación y a partir de ahora pues contará con varios elementos más de seguridad como el código QR, por ejemplo. La producción de la nueva credencial para votar con fotografía iniciará en junio del próximo año, pero ya desde hoy la están aprobando. Por eso vamos a escuchar al presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, de este Instituto Nacional Electoral, el consejero Arturo Castillo.
Dado que actualmente el INE está llevando a cabo un proceso de licitación para contratar a la nueva empresa que será encargada de la producción de credenciales, consideramos conveniente actualizar el modelo de la credencial para votar. Esto con la finalidad de robustecer los estándares tecnológicos y de seguridad de dicho instrumento de identificación, esto en concordancia con las mejores prácticas internacionales. En este contexto, se identificaron diversas alternativas tecnológicas para actualizar los elementos y mecanismos de control y seguridad de la credencial de elector, tales como incluir recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables, reemplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas o infrarrojas, un diseño de seguridad de alta resolución, inclusión de una fotografía digital en el reverso de la credencial y la incorporación de un elemento táctil que facilite la identificación de la credencial para personas con debilidad visual. Sobre la distribución y tamaño de los datos que contiene la credencial, se mantienen en el número 50, el número de caracteres para el nombre y apellido de las y los titulares. También en cuanto a los elementos de control y lectura rápida, se mantiene la denominación del código identificador OCR, conformado por la sección y seguida del dato identificador único de la ciudadana o ciudadano titular. De igual manera, se mantienen los códigos de barra tradicionales, así como los códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido a los datos de la credencial para poder verificar su autenticidad de manera rápida.
Pues ahí está justamente el consejero Arturo Castillo. Cabe destacar también que habrá dos credenciales, una para utilizarse en territorio nacional, que incluso sirve como identificación oficial, digamos, la credencial que se reconoce en todas partes, todas las instituciones del país, y habrá una credencial también para votar desde el extranjero. Esta va a mantener la leyenda desde el extranjero y también va a incluir todos estos elementos como el código QR bidimensional o códigos bidimensionales de alta densidad o datagramas al reverso de la mica para el almacenamiento y acceso rápido a la información. Es decir, los mexicanos que viven fuera del país, particularmente en los Estados Unidos, tendrán su propia credencial y con ella podrán votar desde el exterior. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ya estaremos, por supuesto, atentos al proceso de cambio que será significativo seguramente en todo el país.
Me parece muy bien, Víctor. Hasta pronto.
Gracias, Arturo. Muy buenos días.
Bueno, gracias, Arturo. El segundo simulacro nacional 2025 se llevará a cabo el 19 de septiembre a mediodía y contará con una medida más de alertamiento mediante mensaje vía celular. Así lo informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. La hipótesis será un sismo de 8.1 grados, el cual también permitirá que la población se mantenga preparada para algún otro fenómeno natural, además de los sismos, dependiendo de la región donde se encuentren los usuarios de los móviles, dado que la alerta podrá regionalizarse. Pero por lo pronto, ahí está el adelanto, llegará a través de los teléfonos celulares. Este segundo simulacro se realizará el 19 de septiembre a mediodía.
En más información, ni la Secretaría de Salud o el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, tienen conocimiento o han documentado si la llegada a México de doctores cubanos ha sido positiva o negativa para el sistema de salud público. Las tres instituciones respondieron no contar con métricas o indicadores o reportes que puedan permitir evaluar el rendimiento de las actividades de estos médicos del año 2022 a la fecha. A través de diferentes solicitudes de transparencia, las tres instituciones señalaron que desconocen las competencias, productividad y nivel de especialización de los galenos y se remiten entre ellas la responsabilidad sobre el seguimiento de desempeño de los médicos de la isla. Es decir, entre los tres se pasan la bolita. En primera instancia, la Unidad de Transparencia del IMSS indicó que en el primer convenio de colaboración entre México y Cuba en la materia, se estableció que la evaluación de resultados establece que dicha revisión estará a cargo de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en la Salud. Al solicitarse información sobre los gastos cubiertos para los médicos cubanos, el IMSS rechazó contar con ella y se limitó a referir a la Secretaría de Salud. Al pedir a Salud los indicadores o las evaluaciones sobre la productividad de los médicos cubanos, la dependencia declaró o se declaró incompetente para responder y dijo que es el IMSS Bienestar el sujeto obligado que debe emitir la ficha de información sobre quién administra y opera el plan denominado Médicos Especialistas Cubanos. Pero el IMSS Bienestar respondió a la solicitud de transparencia que, suponiendo sin conceder que la información exista, la misma versa sobre un sujeto obligado distinto, motivo por el cual pues tampoco tiene competencia para entregarla, y así, revisado las tres instituciones, nadie sabe qué tan productivos han sido en este momento los médicos cubanos.
Y más de alguno se pregunta de dónde sacan dinero los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para darse el tren de vida que tienen. Y es que, por ejemplo, el hijo de Andrés Manuel, Andy López Beltrán, actual secretario de Morena, asegura que durante su viaje a Japón pagó 7,500 pesos por cada noche de hospedaje, incluyendo el desayuno. Sin embargo, en el Hotel Okura Tokio, donde fue captado, cada día de estancia en una habitación promedio y con desayuno, tiene un costo de 21,378 pesos, incluyendo cargos por servicio, impuestos y el gravamen por hospedaje local. Esto es casi el triple de lo que dijo el dirigente morenista. El Okura es un hotel de 5 estrellas conocido por su elegante combinación de tradición japonesa y modernidad. Se compone de 2 edificios. Como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde, con mis propios recursos decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo, fue lo que sostuvo López Beltrán en una carta, como se publicó el 6 de agosto. Ayer la dirigente nacional de Morena insistió que los líderes morenistas deben dar ejemplo de la justa medianía. Es importante que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque tengan los recursos para ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pero no hacerlo, fue lo que dijo la dirigente de Morena. Tienen que ser congruentes con el discurso de la Cuarta Transformación y aunque tengan dinero, pues no hacer ostentación. Los hijos de López Obrador tienen un tren de vida bastante costoso, y bueno, el propio Andy López Beltrán lo demuestra a través de sus viajes y, digamos, la ropa, los zapatos, etcétera, etcétera.
Así es, y en más escándalos de estos, derroche de recursos y despilfarro de dinero, que pues contradice totalmente el discurso de la Cuarta Transformación, los esposos de Ana Karina Barreras, la diputada del PT, y Sergio Gutiérrez Luna, quienes siguen en el ojo del huracán, ambos diputados de Morena, fueron exhibidos ahora por gastar más de 340 mil pesos en una fiesta exclusiva en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 el pasado mes de octubre. A través de la red social Instagram, el académico jalisciense Jorge García Orozco señaló que la celebración privada, cuyo boleto por persona costaba $8,500, contó con las presentaciones municipales de Alan Walker y Esther Anaya. Son más de 2 meses completos de sueldo de ambos diputados. ¿De dónde sale tanto dinero?, cuestionó. Ambos legisladores ya habían sido evidenciados por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir, a pesar de pertenecer a partidos que enarbolan la austeridad y la humildad. En más información, el gobierno de la República estima que se tardarían por lo menos 2 años en homologar el sistema de salud. Para 2027, el gobierno federal iniciará la integración de los distintos subsistemas que forman el Sistema Nacional de Salud, de manera que un derechohabiente del IMSS lo mismo podría acceder a servicios del IMSS Bienestar o del ISSSTE, o viceversa, según dio a conocer el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Las 2 últimas administraciones hicieron la misma promesa de integración del sistema de salud, sin embargo, a la fecha este continúa fragmentado. El pasado 26 de julio, de gira por Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca la integración de los subsistemas de salud. Ella dice que creemos que el año entrante se vaya poco a poco integrando los 3 sistemas. El objetivo es que al finalizar el sexenio, la persona que esté, por ejemplo, afiliada al IMSS o al ISSSTE pueda ser atendida en cualquiera de los institutos o de los nosocomios. Por su parte, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, reconoció que en la entidad aún hay 23% de desabasto de medicamentos. Y Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, anunció que el próximo 19 de agosto iniciarán las caravanas de la salud para repartir medicamentos. Son algunos de los esfuerzos que se dieron a conocer en esta reunión, en la que los gobernadores de algunos estados establecieron este acuerdo con la Presidencia de la República para poder homologar los servicios o sistemas de salud en todo el país.
Y bueno, los 500 migrantes de la caravana Éxodo por la Justicia han avanzado solo 42 kilómetros en 2 días tras partir desde la ciudad de Tapachula, pero han solicitado al Instituto Nacional de Migración les otorgue una visa humanitaria para encontrar trabajo. Los extranjeros buscan alternativas de desplazamiento a otros países como Canadá o Suiza para no pisar Estados Unidos ante las medidas extremas tomadas por el gobierno de Donald Trump en tanto avanzan hacia la Ciudad de México. Ellos registran laceraciones en pies, dolores musculares, por lo menos 6 mujeres han registrado problemas de golpe de calor y deshidratación. Le piden al gobierno mexicano clemencia, que les ayude a tener un trabajo que les permita hacer este desplazamiento sin mayores riesgos.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utiliza el cártel de Sinaloa y el cártel de Los Soles y el tren de Aragua para traficar drogas hacia Estados Unidos. Esta fue la acusación que lanzó Pam Bondi, fiscal de la administración del presidente Donald Trump. El gobierno del republicano aumentó a $50 millones la recompensa por información para detener al presidente de Venezuela, el doble de los 25 millones ofrecidos en la gestión de Joe Biden. Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes, expresó la funcionaria. Detalló que a la fecha la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas con el chavista. Esto en uno de los mayores, dice ella, es uno de los mayores criminales del mundo y amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia en sus cifras ha decomisado 700 millones de bienes de Maduro, incluidos 2 jets. Desde marzo del 2020, la DEA lo señaló junto a otros 14 funcionarios venezolanos por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. En 2019, fue sancionado sus hijastros Walter y Yosser, acusados de formar parte de una red que robó $millones en importaciones de alimentos, y también sus sobrinos Efraín y Frankie, quienes fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití, por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Antes de hacer una pausa, usted escuchó esta cabeza informativa en las portadas nacionales y se refiere a la inversión que han anunciado las farmacéuticas en México. La industria farmacéutica que opera en México invertirá más de 12,000 millones de pesos en los próximos años con el objetivo de ampliar capacidades productivas, desarrollar ingredientes activos, generar empleos de alta especialidad y fortalecer la soberanía sanitaria del país. El anuncio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional forma parte de las inversiones del Plan México. Ya le habíamos anunciado, reiterado, así es de que, bueno, pues es una de las inversiones más abultadas que anuncia la industria farmacéutica para México en los próximos años, 12,000 millones de pesos.
Bueno, antes de la pausa, escuchemos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Mañana 9 de agosto se conmemora el Día de la Población Indígena o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que busca visibilizar las necesidades y aportaciones de esta población a nuestro país. Aquí está, escúchelo.
Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para visibilizar las necesidades y aportaciones de una de las poblaciones que, pese a los discursos y compromisos, prevalece en condiciones de vulnerabilidad a nivel mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de personas indígenas que conforman alrededor de 5,000 grupos distribuidos en 90 países. Representan alrededor del 6% de la población mundial y el 15% de los más pobres del planeta. En México existen poco más de 23 millones de personas que se autoidentifican como personas indígenas, de acuerdo con datos del INEGI. Oaxaca, Chiapas y Yucatán concentran la mayor cantidad de población indígena en el país. Le siguen Guerrero, Hidalgo y Puebla. Natalia, niña indígena, así describía al país durante un discurso en el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
La información más reciente proporcionada en su momento por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, revelaba que más del 73% de la población indígena vive en la pobreza. El documento también informa que cerca del 30% de este sector de la sociedad se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Los rezagos más graves que enfrentan son en el ámbito educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social y servicios básicos de vivienda. Y enfrentan, claro, la discriminación. En una entrevista concedida a RT en Español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, señalaba.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente, es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural, y esta discriminación lamentablemente lo vivimos con mucha frecuencia.
A estas condiciones adversas hay que sumar una realidad que se vive en todo el territorio nacional: la violencia y la inseguridad. De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Organización Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, la violencia contra esta población es alarmante. Desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzosos provocada en gran medida por la delincuencia organizada. Pobreza e inseguridad que dan pie, entre otras cosas, a la migración. Esto señalaba en entrevista con Notimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
Ante esta realidad, autoridades federales tienen en marcha programas sociales orientados a apoyar a esta población. Por ejemplo, el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, orientado a la generación de infraestructura como caminos, electrificación, agua y centros de salud y educativos. También hay apoyos relacionados con la agricultura y la vivienda y protección jurídica. Esto anunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Aún así, la realidad que día a día tienen que enfrentar quienes representan más del 6% de la población mexicana continúa siendo adversa, con grandes retos en lo económico, en la seguridad y en la discriminación. Notisistema, Ricardo Camarena.
El reforzamiento forzado es uno de los delitos y fenómenos que se ha registrado con más fuerza en los últimos años y sigue presentándose porque jóvenes y adolescentes caen en las redes de criminales enganchados a través de redes sociales. Platicamos sobre el tema con Edgar Flores, a quien ya saludamos en la línea telefónica, y nos comparte los datos y la información que el día de ayer confirmó la Fiscalía Estatal. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris Víctor? Auditorio, muy buenos días, excelente viernes para todos. Bueno, pues preocupante lo que reveló ayer por la mañana la Fiscalía del Estado, de voz de su titular, Salvador González de los Santos, en torno a este fenómeno de reclutamiento forzado del que están siendo víctimas principalmente adolescentes y jóvenes. Esto derivado de que, bueno, pues en días pasados, son dos jóvenes originarios de Jalisco con reporte de desaparición aquí en el estado, fueron encontrados muertos durante un enfrentamiento en el estado de Sinaloa. El fiscal de Los Santos reveló que, bueno, pues hay un fenómeno importante que han detectado y este se detonó ahora con el hallazgo de estos dos jóvenes muertos allá en este estado. Resulta que, bueno, pues de acuerdo con la información de la fiscalía, estos jóvenes están siendo primero persuadidos y atraídos a través de diferentes plataformas de redes sociales con falsas ofertas de trabajo. Es decir, ya no solamente se está viendo el fenómeno en las centrales camioneras, sino que también ya se trasladó el modus operandi de los grupos delictivos para citarlos en plazas comerciales e inclusive en algunos puntos de tiendas de autoservicio de 24 horas. Ellos están siendo, de acuerdo a la ruta que ha seguido la fiscalía, trasladados primero a Zacatecas para un entrenamiento criminal. Se suman a estas filas o lo suman a estas filas del crimen organizado, no precisamente para la distribución de drogas, sino para convertirlos en sicarios. Luego de que son entrenados, estos están siendo llevados al estado de Sinaloa. Algunos de ellos hacen puntos o escalas en Nayarit para luego brincar a este estado sinaloense y entonces pues pelear entre los cárteles que actualmente se disputan la plaza y que ha dejado pues a cientos de personas fallecidas. En voz del propio fiscal, si les parece, escuchamos lo que detalla al respecto. Por cierto, estos jóvenes que fueron encontrados muertos, lo confirma así, también fueron persuadidos a través de redes sociales. Escuchamos entonces al fiscal Salvador González de los Santos.
El caso de estos dos muchachos desaparecidos, bueno, lo que tenemos es de que efectivamente, bueno, pues por ahí alguien nos contactó. La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas. En Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, pero no es todo, porque incluso algunos que han podido escapar, nos compartió el fiscal, y que han sido reincorporados a su seno familiar, en entrevista que tienen con las autoridades, han identificado a jóvenes reportados como desaparecidos en Jalisco a través de esas fotografías en las cédulas de búsqueda. Ellos han señalado que los han visto, pues sí, justamente en estos grupos de recluta criminal, y que, bueno, pues están siendo entonces llevados allá. Pero no solamente son centros de entrenamiento en Zacatecas. Empleaba el fiscal Salvador González de los Santos que tienen conocimiento y tienen datos de que también son llevados a entrenar en Michoacán y también en Guerrero. Posteriormente, todos, la gran mayoría, son entonces derivados a Sinaloa para convertirlos pues en carne de cañón para estar peleando en este estado, en estos conflictos que prácticamente todos los días se registran allá en el estado del norte. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, ahí está, Edgar, y la importancia entonces de seguir monitoreando lo que hacen, ven y a quién siguen los hijos en las redes sociales, porque parte del gancho es este, contactarlos con falsas ofertas de trabajo o algunas muy abiertas y reales para convencerlos de que se unan a las filas del crimen organizado.
Sí, algunos sí lo hacen por voluntad propia o de ser fiscal, pero la gran mayoría sí son engañados. Ojo ahí con los papás, es muy fácil detectar cuando es falso. Si le ofrecen una cantidad de 6, 7, hasta 10 mil pesos semanales, seguramente esto es falso, porque bueno, pues un trabajo para un adolescente que le paguen esto, la verdad es que no es muy normal, así es que bastará con estar atentos y limitar un poco el uso de las redes también a los jóvenes y adolescentes para no caer en estas garras.
Bien, o la propia orientación del uso de las mismas. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, con este reporte.
Son muy pocos los zapatillos que han acudido o cumplido con el programa de verificación vehicular. Algunos, pues simplemente no tienen empatía con la advertencia del cambio climático, de que tenemos que mejorar pues la limpieza del ambiente, y simplemente pues este tema no les importa. El día de ayer Gustavo Cárdenas nos habló ampliamente de lo que es este problema, la baja respuesta que ha tenido este programa, pero relacionado, le reitero, al medio ambiente. Adelante, Gustavo, escuchamos tu reporte. ¿Cuáles son las razones por las que los tapatíos no están acudiendo a verificar?
Hola Griselda, muy buenos días a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Pues es un tema que pudiera tener muchas respuestas. Hay que recordar que esta nueva verificación vehicular llegó, o el nuevo modelo, llegó con el Movimiento Ciudadano, con el exgobernador Enrique Alfaro. A partir de entonces, hay que recordar que la amenaza eran las multas. Primero eran unos apercibimientos en medio de las protestas de los talleres acreditados, quienes habían hecho una, bueno, era la justificación en ese momento que hacían, de haber hecho una enorme inversión para poder acreditar sus talleres y tener la maquinaria necesaria para ellos hacer las pruebas físicas y de emisiones. Luego vino el cambio al sistema actual, que desde Enrique Alfaro pues se viene utilizando. Enrique Alfaro, de alguna manera, siempre dijo, va a haber multas, habrá multas, hubo operativos, hubo apercibimientos, y entonces el miedo del tapatío o del automovilista, el que tuviera un vehículo, pues era ser multado, porque en ese momento la amenaza era que serían muy costosas. Viene la administración de Pablo Lemus señala que no va a haber multas y además que la verificación será gratis, entrecomillado, porque viene en un paquete en el que se pagan tres cosas, placa, tenencia y la verificación vehicular. Pues el día de ayer, en conversación con Paola Bauche, que es la secretaria de Desarrollo de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la SEMADET, pues de alguna manera se le cuestionó, porque increíblemente, Griselda Auditorio, solamente 2 de cada 10 vehículos de Jalisco han participado en la verificación vehicular. Eso significa que hay un 80% de vehículos que no verifican, pese al paso de los años, pese a la promoción del propio programa y pese a que se paga con el reemplacamiento, que eso sí, pues es obligatorio, pues es un cambio de láminas que debemos de cumplir para el estado de Jalisco. Se estima que hay 4.600.000 vehículos en Jalisco. Se estima porque no hay un registro real total de cuántos vehículos circulan por la ciudad y por el estado de Jalisco al interior, al menos en estas 5 principales ciudades en donde se está realizando la verificación. Bueno, pues de esos 4.600.000, solo 558.000 han acudido a la prueba física de emisiones. Es decir, hay otros 4 millones de vehículos que no se sabe por qué no se está yendo a la verificación. Entonces yo cuestioné a Paola Bauche, la secretaria de Medio Ambiente, y ella reconoce, o al menos es su teoría, o ella basa su queja, de que hay una flojera y una apatía medioambiental. Paola Bauche, la secretaria de Medio Ambiente, señala que hay muy poco compromiso con el medio ambiente por parte del jalisciense. Vamos a escuchar.
Mira, tenemos una cultura que nos cuesta involucrarnos en actividades de medio ambiente, y eso es justamente lo que estamos tratando de cambiar, incluso con esta reforestación, ¿no? Es que la gente, yo creo que estamos en un momento diferente que hace algunos años, ya todos nos dimos cuenta que el tema de la naturaleza y del cambio climático es algo real, es algo en lo que todos nos tenemos que corresponsabilizar.
Señala Paola Bauche que es esa corresponsabilidad la que no se entiende, porque después de un par de administraciones, al menos esta es la segunda, en donde se está impulsando un nuevo modelo de verificación, en donde, insisto, entrecomillado, no cuesta, es un proceso gratuito, pues al parecer los automovilistas, ni siquiera el transporte público ha cumplido al 100% con la obligación de la verificación vehicular. Y según la secretaria de Medio Ambiente, el 60% de las emisiones contaminantes aquí en el área metropolitana de Guadalajara son provocadas por los vehículos automotores. Dice, entonces no puede ser que tengamos muchísimos vehículos, propietarios de los vehículos, que no entiendan que la corresponsabilidad es para el bien de todos, el aire que respiramos, el medio ambiente de nuestra ciudad, del estado y del país, que son compromisos de la Agenda París 2030, que hay que recordar que son estos compromisos medioambientales a los que como país estamos sujetos y hemos firmado un de acuerdo. Entonces, pues parece que los tapatíos pues no queremos ir a la verificación vehicular, Gris, y esto pues nos lo señalan las cifras, 500.000, es decir, 500.000 de vehículos, de los 4.5 millones, pues que pueden estar circulando en el estado. Es la información.
Bien, Gustavo, muchas gracias por el reporte. Buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes.
Hasta luego. Nos vamos con Marc Hernández. Él nos tiene más información esta mañana. Te escuchamos, Marc. Bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara dio inicio a las actividades de protección de la tortuga marina en la franja costera de Jalisco, con el objetivo de resguardar miles de nidos y de crías durante la temporada. Recordemos además, José Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de la tortuga marina de la Casa de Estudios, señaló algunas de las principales problemáticas que enfrentan justamente en estos tortugarios que implementa cada año la Casa de Estudios, principalmente, por ejemplo, son el acceso de los vehículos a las playas, el saqueo de nidos, recordemos el tráfico de la tortuga marina es algo bastante complicado, así como el cambio de uso de suelo, lo cual pues estas acciones perjudican justamente la posibilidad de que las tortugas acudan a desovar a las playas jaliscienses. Escuchemos parte de lo que dijo el académico de la Universidad de Guadalajara.
Acceso de vehículos. En todo el país tenemos problemas gravísimos, camionetas, motos que están entrando a las playas, saqueo de nidos. Ahorita me están mencionando compañeros de la comunidad que está llegando mucha gente a saquear nidos, debido a que todo el mundo ya tiene motos, ya tiene camionetas, entran y sacan muchos nidos. Cambio de uso del suelo. En todo el país y en todo el Pacífico tenemos que, bueno, hoteles, restaurantes, emparejan las dunas para que se vea bonito.
Ahí está lo que dijo el académico de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Trejo, coordinador, insisto, del Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la UDG. En este caso se plantean algunas metas comparadas con los resultados del año anterior, es decir, la meta es proteger más de 7.205 nidos de tortugas y liberar más de 544.000 crías de cuatro especies de tortuga marina que acuden a poner sus huevos aquí en Jalisco, las cuales son las especies Prieta, Laúd, Carey y Golfina. Recordemos, estas se ubican en los campamentos conocidos como Mismaloya, Bahía de Navidad, Huastecomates y El Coco, ubicados en distintos municipios costeros de la entidad. Recordemos, pues una problemática que enfrentan varias de estas especies es que están en peligro de extinción, de ahí la importancia pues de que haya más crías que tengan la oportunidad de sobrevivir y lleguen a la vida adulta. Por lo pronto, compañeros, ese es mi reporte.
¿Se dejó algún medio de contacto, Mark, para las personas que pudieran ver a una tortuga desovar, a dónde reportarla o no?
Justamente, en este caso, cualquier reporte se le puede hacer, en este caso, a la autoridad correspondiente, a los municipios principalmente, pero también a la misma UDG, pueden solicitarlo en su página de internet ante la posibilidad de localizar algún posible nido en las playas.
Bien. Un primer contacto, por ejemplo, la policía municipal, para que ellos den cuenta a los académicos y se resguarde el nido con oportunidad entonces.
Es correcto, así mismo, Víctor.
Muy bien, muchas gracias, Mark.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Mark Hernández. Ahí está la información también en materia medioambiental.
Bien, en la participación del auditorio, Emma Cecilia Ramírez pregunta cuál ha sido el desempeño de los médicos cubanos pues que vinieron a México a proporcionar servicios. Pues es lo que se pregunta y la investigación que hace en este caso el Universal a través de solicitudes de transparencia que no fueron respondidas.
Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.